Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Yo sé que tenemos ya muchos oyentes nerviositos esperando a que llegue Sergio Martín Romo a hacer trizas un sonido y a entregar un lote magnífico de regalos de Almacenes Hurtado a quien consiga adivinar ese sonido. Pero antes tenemos que echar un vistazo a cómo va el otro juego que tenemos.
Hombre,
y no damos lote, pero
no.
Lo pasamos muy bien.
Hombre, lote, ¿no? Yo puedo pillar una piedra pome de mi casa y
Déjate.
Que no sé de dónde viene realmente, pero que...
¿Es piedra volcánica? ¿La piedra pome es piedra volcánica?
No, la compramos en una tienda.
No, ya, sí, claro. Como los huevos. ¿De dónde vienen los huevos?
Pues del supermercado, como todo el mundo sabe.
Hoy sí que estamos bien. Madre mía. Bueno, tú a lo tuyo, a tu concurso. ¿Cómo llevamos...? Ese juego en el que hoy las protagonistas son tres torres de control.
Tres torres de control de un aeropuerto.
Sí.
Y como es tradición, a esta hora hay empate.
Vaya por Dios.
Sí, sí, es que esto va así. Hay empate. Hay empate entre dos de las opciones. La opción B y la opción C. Ambas tienen el 41% de
los
votos.
O sea, que ha variado la
sí,
cosa.
Sí, muchísimo. Y la opción A está un poco más descolgada, yo diría que totalmente descolgada, con solo un 18%.
Bueno, pues hay tiempo todavía.
Hay tiempo,
¿eh?
Hay empate, hay que desempatar. ¿Cuál de estas torres está en Madrid? Solo una de ellas.
Bueno, hoy no es difícil, podéis entrar.
Hombre, no es difícil, pero no hay una opción que esté muy clara.
Bueno,
a esta hora.
Entráis en arroba buenos días, René, si os apetece jugar con Carlos. Observáis las tres torres y si sois muy observadores sabréis perfectamente, si alguna vez habéis pasado por Barajas,
claro,
cuál de las tres es la torre de control de Barajas. Votáis por ella y ya está, no hay más.
Y a la 1:05 la solución.
Perfecto, pues a la 1:05 aquí como un clavo, Carlos.
Venga,
hasta ahora.
El sonido hecho añicos.
Hay que romper un sonido, Sergio.
Aquí estoy, dispuesto a ello.
Bueno, hay que animar a los oyentes a que jueguen con nosotros y para eso hay que enseñarles el magnífico lote regalo que se va a llevar alguien que adivine el sonido de hoy. ¿En qué consiste?
Recuerdo, antes de pasar a detallar lo que Almacenes Hurtado ha recopilado para todos ellos, que se juega a través del 628-091-117 WhatsApp del programa para que lo vayáis metiendo en memoria si queréis participar.
Sí, muy bien, estupendo. Todo el mundo con el teléfono en la mano. Vamos a enseñar ese magnífico lote que se compone de...
Mira, magníficos libros, ¿vale?
Ah, bueno.
Tenemos muy buena lectura en este...
Siempre ponemos lectura, ponemos música.
Yo creo que...
Un poquito de cultura, no
está
mal.
Pero yo creo que esta semana los libros son muy top.
Ah, ¿sí?
Tenemos...
A ver.
Finalista del Premio Planeta 2023, La sangre del padre, de Alfonso Boizueta.
Muy bien, ¿vale? Perfecto. ¿Qué
bueno,
más?
Bueno, super libro.
A ver.
Colaborador del programa, ¿vale? El señor Martín Ovejero, José Luis Martín Ovejero. Miénteme si te atreves.
Ah, que nos va a enseñar con ese libro cómo las averiguar que el otro, el que te está hablando, te está mintiendo.
Para detectar la mentira.
Muy interesante. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué más?
Uno de los bestsellers del momento, ¿vale? Ángel Martín, su libro Detrás del ruido.
Oye, de verdad se lee muy fácil, es muy ameno y uno aprende, aprende.
Y como siempre me gusta que haya todo tipo de temáticas, libro de cocina no podía faltar esa semana, recetas infalibles, cocina en casa como un profesional.
¡Hala!
¿Vale?
Pues muy bien, muy completo, vale. Cuatro libros de, en fin... De los que uno entra en una librería y ahí están, en el escaparate, porque son, en fin, top ventas. Venga,
tengo
¿qué más?
Un súper regalazo.
A ver.
Una caja.
¿Qué estás sacando de ahí? Sí.
Voy a dejar
bonita.
Que la abras tú.
A ver,
es una caja preciosa. Es una caja para todos los amantes de la escritura.
¡Uy, qué bonito!
Una caja para escribir y para mandar cartas, ¿vale? Para...
¡Uy, qué bonita!
Es preciosa. Es...
Tiene dentro sus sobres,
sí.
Sus folios, una libreta, sus...
lapiceros.
Lapiceritos. Todo además hecho en material reciclado.
Todo reciclado, sí.
¡Qué bonito!
Es, vamos, yo creo que es un regalazo, ¿eh?
Sí, yo a verlo antes me lo quedo. Bueno, bien, ya está. En el lote regalos lleváis la caja. Preciosa. Claro que sí.
Ante el gran éxito que tuvo la semana pasada... Y lo han vuelto a reclamar.
Sí.
¿Vale? Un peine para el bolso, la mochila o para lo que queráis llevar.
Eso no es un peine, es un cepillo.
Cepillo, perdón, cepillo. Cepillo plegable. Cepillo plegable.
Pero además comodísimo, ¿eh?
Sí, sí, lo puedes llevar con la piedra pomo, ¿eh?
Por ejemplo.
Claro, en el
muy bien. ¿Vale? Estupendo. ¿Qué más?
Tengo unos super calcetines de Google.
Unos calcetines
dinosaurios muy bonitos.
¡Qué monos! A ver, trae aquí. Monísimo. ¿Calcetines de Google? ¿Google sí. fabrica calcetines?
Para este programa, sí.
Ah, bueno. Perfecto. No viene la composición.
No, pero bueno, son buenos, ¿eh?
Bueno, sé.
Sí, sí, además.
Calidad.
Eso te los pones y navegas muy rápido.
Hombre, y además, oye, se estiran mucho. Yo creo que es talla única.
Yo creo que
para
sí, para toda la familia.
Monísimo.
¿Vale?
Venga, toma.
Por si a alguien le huele los pies. Me refiero con lo de los calcetines. Con
sí.
Aceite esencial de mango para que tu casa huela fenomenal.
¡Ay, qué bien! Pues mira que me gusta a mí el mango, ¿eh?
¿Sí?
Esto huele fenomenal. Perfecto. ¡Ay, qué bien huele, por favor! ¡Qué suerte quien se lo vaya a llevar!
Y tengo un super CD... ¿Vale? De Gospel, el musical con de Antonio Banderas, ¿vale? Con grabado por el elenco del musical en castellano.
Pues completísimo.
Y además, traigo un extra, que a partir de ahora va a estar todas las semanas.
A ver.
Traigo. Ah, bueno. No, que me queda un super premio. Me lo guardo para la semana que viene.
No, dalo. Ya dalo.
Venga, tengo, ¿vale? Tengo una taza. Una taza para tomarnos el café para llevar.
Ah, muy bien.
¿Sabes? Una que simula las tazas de plástico, de cartón, que nos dan los vasos de plástico, de cartón, que nos dan en los establecimientos para el café para llevar, pero esto es de material, ¿eh? Para un material de plástico, de hecho.
Sí.
Vamos, ¿vale? Para tomarnos nuestro café expreso, normal.
A juego con los calcetines.
A juego con los calcetines.
Porque
¿vale?
es amarillo y negro también.
Es una taza con tapón, ¿no?
Sí.
Para luego puedes sorber.
Muy bien. Vale. ¿Y qué más?
Y a partir, y ya como cierre, a partir de esa semana. Bueno, yo tengo que confesar.
A ver.
Que Onda Pop, ¿vale?
Onda Pop. ¿Qué?
Jesús María López.
Ah,
programa Onda
ya.
Pop de
sí.
esta casa.
¿Qué le pasa?
Programa legendario, mítico.
¿Le ha robado?
Me ha pillado hurtando.
No. ¿Pero cómo puedes hurtar a un compañero?
Bueno,
claro. Si
no,
es que
te crees que saco todo.
Vale. Vale.
Y él ha decidido ceder. Atención, su fondo musical de 20 años de programa con esos discos, esos CDs exclusivos de promoción para la radio, para que lleguen a nuestros oyentes, que esto es un, para los coleccionistas matan por ese tipo de CDs.
Ah, muy bien.
Vale, entonces he hecho un pack que incluye esta semana
sí.
dos singles de Dover.
Sí, muy
¿vale?
bien.
Vale. Bueno, dos singles de Dolores O'Riordan.
Muy bien. ¿También?
De Presuntos Implicados.
Qué variada.
Y dos de Camela.
Toma, ya, para toda la familia. Gusto musical familiar. Y además no lleva reggaetón.
No,
fenomenal.
No.
Estupendo. Qué gran lote regalo el que tenemos esta semana.
Oye.
La taza, el ambientador, el aceite esencial, los calcetines, los toda la música, cuatro libros de primera línea, la caja. De escribir, que es una preciosidad, el cepillo de bolsillo, wow, es que
de
no
todo.
Le falta de nada.
Gema, que fue la ganadora la semana pasada,
sí.
Lo siento mucho, la taza tocó esta semana.
Ah, que ella quería la
sí,
taza.
Y digo, me esmeraré para mangarla para otra, pero claro, tendrá que jugar
puede
otra
participar
vez.
Otra claro. vez, claro que sí. Es tan fácil el concurso, lo digo por si hay algún novato o
sí.
alguna novata. Que sepa que vamos a elegir un sonido, que puede ser una canción, puede ser un diálogo de una película o puede ser simplemente un personaje famoso hablando. Vamos a romper ese sonido, lo vamos a hacer añicos. Luego lo recogemos y lo montamos como podemos, bastante chapuceramente, y hay que adivinar, pues, quién
según nos diga la ruleta. Sonido.
¿Que creéis que lo sabéis? Lo voy a decir ya por adelantado. Sí. Tenéis que mandar un WhatsApp rápidamente al 628-091-117 con la siguiente fórmula. Atención, porque si no es así, no sirve.
Se invalida.
Soy vuestro nombre, el nombre de lo que pidamos y quietos parados, porque después hay que añadir un emoticono que es el que nos da Sergio cuando le parece y le viene bien. Dicho lo cual, primero hay que saber qué tipo de sonido es el que vamos a romper. Ala. Ruleta.
Engrasada.
Música. Película. Personaje. Música.
Música, o sea, música. Que lo que hay que adivinar es una canción.
Título pedimos, título de la canción, no intérprete.
Vale.
¿Vale? Título de la canción.
Entonces ya tenemos que la fórmula del WhatsApp que tenéis que mandar es: soy vuestro nombre, el nombre de la canción, no del cantante, y luego un emoticono que todavía desconocemos.
Sí.
Vamos a romper el sonido.
Venga, vamos a ir.
Todo el mundo muy atento. Lo rompemos, salta, lo aspiramos, lo expulsamos y suena, todo el mundo muy atento, así. Oye, es muy fácil. Me lo sé hasta yo.
Ah, ¿estás tú por el buen camino?
Pues mira, estoy por mandar un... ¿Por qué no puedo participar? Porque el aceite esencial de mango es que a mí me ha llegado al alma. Pero bueno, soy vuestro nombre, el título de la canción que hemos escuchado completamente desestructurada, y después un emoticono. ¿Damos otra oportunidad?
Bueno, si es fácil, ¿no? ¿Tú crees?
Venga, venga, sí,
vale.
Que dice Ceballos que sí.
Venga.
Hay que adivinar qué canción
título
es esta. ¡Hasta aquí! Bueno, ya tenéis, me imagino, preparado el mensaje. Soy vuestro nombre, nombre de la canción, título de la canción que acaba de sonar.
Título, título.
Y un emoticono que hoy es...
Una piedra.
Una piedra.
Una piedra.
Hay un emoticono de piedra.
No hace falta que sea pome.
No, una piedra.
Una piedra.
Muy bien.
Una piedra.
Soy vuestro nombre, nombre del título de la canción y el emoticono de una piedra. Rápidamente el 628-091-117. Primer WhatsApp que nos llegue con todo correcto se lleva el lote regalo. ¿Bien?
Así es.
Perfecto.
Correcto.
Te están empezando a entrar
llegando,
ya a manta
llegando,
como todos los días. ¿Mañana me cuentas?
Mañana a las 11.
¿Se ganador, ganadora o no hay nadie? Queda desierto.
Sí, sí. A ver, a ver.
Hasta mañana,
hasta
Sergio.
Luego.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad.
Lorena Sánchez, muy buenos días, muy bienvenida.
Buenos días.
Bueno,
¿cómo venimos?
Vienes de espaldas a la ventana, porque si te asomas, lo que es objetivamente hablando, el día no es bueno, no, pero sí es bueno en moral y no en actitud, ¿no?
Más claro o menos. Sí.
Bueno, y eso a pesar de que mañana a lo mejor nos cae el cielo sobre nuestras cabezas.
El cielo o un cacharro que se llama Peregrini, el peregrino. Ajá. Tenía como gran objetivo llegar a la luna, que fíjate que desde el 72 los norteamericanos no llevan nada a la luna que alunice. Es decir, que tome tierra ahí. Y esto pues además era una empresa privada quien envió esta cápsula, esta especie de robotijo que realmente...
¡Uy, robotijo, me encanta! Un robot con forma de botijo. ¿Cómo?
Tiene forma de caja. Cuando manden un robot con forma de botijo a la luna, ya te aseguro que esto sí que
me avisa.
Lo van a hacer fijo que un día lo hacen.
Sí.
Bueno, pues para lo que servía esto era para llevar cargas. O sea, la propuesta es, como te puedes imaginar, comercio con la luna, la economía lunar y todas estas cosas, y llevar cargas con distintas mercancías, ¿no? De hecho, la NASA, porque esto, como te digo, lo ha lanzado una empresa privada, pero la NASA ha participado. De hecho, la NASA les ha dado 100 millones de dólares para transportar carga. Mucha de la carga útil tenía que ver con experimentos, investigación y demás. Pero es que también llevaban algunas cosas que nos van a caer
sobre nuestras cabezas. Yo, mira, el otro día con los oyentes hablábamos de la utilidad que les damos a las bolsas de plástico. Yo me voy a meter una en el bolso y mañana me la pongo en la cabeza. Porque que me caigan cenizas de difuntos en el pelo no me hace
mucha gracia. Claro, es que bueno...
¿Cómo no sabemos dónde va a caer la nave?
Es cierto que es que no he dicho que esta nave, que tenía esta misión, que tenía este objetivo, pues ha fallado. O sea, sí que se consiguió lanzar el 8 de enero, pero solo un día después del lanzamiento ya vieron que había problemas, pues como lo que le ha pasado a mi coche con la propulsión.
Igual.
No funcionaba la propulsión y de hecho...
ha petado. Hablo de tu coche.
Mi coche
fundamentalmente,
petó
pero bien.
Y Peregrini también. Entonces, pues allí se quedó vagando.
Sí, porque no iba tripulada, ¿eh? No iban personas vivas dentro.
No.
Pero ¿qué llevaba? Pero, que lleva.
Bueno, la cuestión es que como falló, tienen que traerla de nuevo. No va a llegar a la luna y decidieron traerla de nuevo a la Tierra y que se desintegre en su paso la atmósfera, que parece que se desintegrará completamente. Es decir, puedes evitarla, no llevar bolsa de plástico mañana si no quieres.
Menos mal.
Y si cae algo, caerá sobre Australia. O sea, que no va a pillar
lejos. Bueno.
Pero lo que sí que es interesante y curioso es que parte de la carta que llevaba, como has anticipado, eran cenizas de personas fallecidas que además había proporcionado una empresa funeraria estadounidense. Y no llevaba cenizas de cualquiera. Entre las que llevaba las cenizas de 3 presidentes de los Estados Unidos.
Booth,
Eisenhower, John Federal Kennedy y George Washington.
O sea, que se pierden las cenizas en cuanto esa nave se desintegre.
Es que, se quedarán...
Flotando, dando vueltas alrededor de la Tierra.
Y otra historia muy bonita que ocurrió con esto...
Convertido en polvo cósmico. Pues no me parece a lo mejor un mal destino.
Lo que pasa es que ya con toda la basura cósmica que tenemos...
Bueno, también es verdad.
Y hubo una historia muy bonita con esto del primer envío de material biológico a la Luna y fue una carta que escribieron los indios navajos.
Sí.
Esto te va a encantar, pues estas son grandes historias. Los indios navajos escribieron una carta a la NASA diciendo que la Luna es su lugar espiritual.
Ah.
Y que por favor, bueno, y sin por favor, protestaban para que no dejásemos restos biológicos humanos allí y acabáramos con la pureza de.
Pues Manitou les ha hecho caso.
Manitou.
Directamente. Claro. Pues no han llegado esas cenizas a la Luna. Y se van a perder en el espacio. Y
puede que siga inmaculada. Bueno. Como ya hemos llegado varias veces allí, ya cosas hemos dejado. Seguro.
Pues sí, los navajos estarán contentos. Muy bien, perfecto. Oye, ¿qué interés está despertando esta nueva versión de la historia de aquellos jugadores de... ¿Eran rugby?
Rugby, eran jugadores de rugby uruguayos.
Exactamente, que se perdieron porque tuvieron un accidente en los Andes y tuvieron que sobrevivir a base de... comer carne humana.
La Sociedad de la Nieve, la película de Bayona, que es del año pasado, pero como se ha estrenado ahora en plataformas y llega bien en los Oscars y ahí está también como gran candidata a llevarse premios.
Fíjate, la gente más joven lo está descubriendo ahora, algunos ya conocíamos la historia desde hace mucho tiempo.
Sí.
Es verdad que algunos de los protagonistas siguen vivos. Y han conseguido superar ese trauma que supone comer carne humana. Algo que, por otro lado, no era nuevo, porque el ser humano ha comido carne humana en muchos momentos de la historia.
Es interesantísimo. A partir de esa película se plantean muchísimas cosas que creo que por eso nos queda tan... arraiga tanto. Si la supervivencia tiene que ver con que fueran jugadores de rugby, qué es lo que hace que puedan sobrevivir tanto tiempo ahí, que decidan comer carne a pesar de todos eran muy religiosos. Además hay muchísimas cosas, pero lo cierto es que se ha comido carne humana mucho más de lo que se espera, de lo que se pensaba en la prehistoria. Y de hecho hay un artículo que publicamos en The Conversation de José Luis Gil Guerrero, que es un catedrático de tecnología de los alimentos de la Universidad de Almería, que describe por qué hemos sido caníbales, nuestra especie ha sido caníbal. Fíjate que hace unos 40.000 años, los neandertales y los hombres modernos muy probablemente se han cazado y se han comido. Hay muchas huellas que demuestran que ha habido canibalismo en Atapuerca, que lo tenemos aquí muy cerca, mucho más cerca en nuestra historia. Hay registros de que los aborígenes con los que contactó Colón en América eran caníbales y en muchos lugares, en islas del Pacífico, todavía se practica el canibalismo en nuestros días. ¿Cuál es la base? ¿Por qué ha sido necesario comer carne humana a lo largo de nuestra prehistoria, según este experto que te mencionaba de la Universidad de Almería? Tiene que ver con el consumo de omega-3 y omega-6, de grasas que son esenciales para que funcione bien nuestro cerebro y para que funcione bien el ser humano. Como te puedes imaginar, el consumo, el aporte de carne y el aporte de pescado que se tenía en la prehistoria y a lo largo de los millones de años de evolución de nuestra especie, era muy, muy pequeño.
Claro.
O sea, tener a tu disposición carne era muy preciado. No contemplábamos si era nuestro amigo o si era...
Nuestro enemigo o que era otro tipo de... otra especie.
Claro, pero un cerebro tiene un aporte energético enorme. Y la dificultad para conseguir carne se solventa si aprovechas los restos humanos, ¿no? Si en muchas ocasiones si son de los enemigos, mejor que si son de los amigos, ¿no?
Porque claro, pero fíjate, yo no sé si es una leyenda urbana o no, pero yo he escuchado muchas veces que comer carne humana, hombre, si lo haces de una manera puntual o para sobrevivir, como tuvieron que hacer esta pobre gente que se quedó en los Andes colgada y si no, no hubiesen sobrevivido, no tiene un buen efecto en nuestro cerebro. Yo he escuchado incluso que se puede hinchar el cerebro, cosas de estas. No sé si es cierto o no.
Desconozco.
Pues hay que investigarlo.
Lo que sí que es cierto es que comer carne de tu propia especie puede degenerar en complicaciones. ¿No? Es un poco lo que pasaba también con el cuando les daban a las vacas carne de vaca, del pienso, y desarrollaban enfermedades. Y también pasa incluso cuando comes carne de perro. Tampoco tampoco es realmente bueno para, porque está muy cerca de nosotros en la cadena evolutiva y no es desde luego lo más recomendable, pero sí puntualmente como un aporte energético no nos va a causar daño, sino que puede generar beneficios cuando no tienes ese aporte necesario de grasas y energético para que funciones bien. O sea que no ha sido desde luego a lo largo de nuestra historia algo que no existiera o muy puntual. Parece que fue más común de lo que se puede considerar.
¿Sigue existiendo ahora?
Y
por
hoy,
lo que nos dices.
Claro, y hoy obviamente que llegas al supermercado y tienes
de todo.
Tienes una posibilidad de todo y una posibilidad de aporte energético es brutal, pues no vas a acercarte a aprovechar los restos de las personas las que quieres, ni mucho menos, ¿no? Pero
también es verdad.
Fuimos caníbales.
Fuimos caníbales. Bueno, y fuimos, no creo, no sé si contemporáneos o no, de un felino muy raro que apareció en el metro de Madrid.
Ay, es que
no,
está,
no apareció el felino ahí haciendo de las suyas, sino que han aparecido, que han sido restos.
Claro, esto es que es muy, pues estas cosas que pasan y que nos cuentan, nos demuestran cómo donde estamos, si miramos en la tierra profundamente hacia abajo, podemos ver este Madrid que fue hace entre 15 millones de años, cuando aquí en Madrid vivían rinocerontes, mastodontes, grandes osos, lobos, felinos, y entre ellos un felino muy particular, una nueva especie de felino, que se ha encontrado cuando estuvieron haciendo obras en la estación de Pitis.
Ah.
Ahí se encontraron una nueva especie de felino que se llama Magerifelis peinei.
¿Todo
lo que
eso?
Encontraron fue una mandíbula, tenía un molar distinto a lo de los felinos de ese periodo, y entonces pues saben que es una nueva especie, pero como Madrid es un Magarit, está tan vinculado a los gatos, pues tenemos una nueva especie de felino, que a través de su mandíbula han sabido que es una especie nueva del Mioceno, que vivió aquí hace entre 20 y 5 millones de años. Y podemos decir que los gatos madrileños tenemos un nuevo
felino para nosotros. Exactamente, que si tiramos para atrás en el árbol genealógico, 15 millones de años
atrás,
ahí nos encontramos con este felino, que supongo que en algún momento se expondrá esa mandíbula, aunque la estén estudiando o lo que sea, pero hombre, es un hallazgo muy importante.
Hay investigadores del Museo de Ciencias Naturales de Madrid que están implicados en el estudio, y claro, en algún momento aparecerá la pieza en... esa mandíbula,
pues
un felino nuevo.
Gran variedad de temas esa nave que nos va a caer sobre la cabeza, que no, que se va a desintegrar al contacto de la atmósfera, portando las cenizas de, en fin,
la bolsa con a ver si te caen las cenizas de Kennedy.
Uf, madre mía, déjate el canibalismo y ese felino tan especial que ha aparecido aquí en Madrid. Lorena, muchísimas gracias, siempre aprendemos un montón de cosas.
La semana que viene un poquito más.
Venga, estupendo.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Cada año, en la Unión Europea, se elige un municipio, una ciudad, que lleva la denominación de Capital Verde Europea, en este caso, este año 2024, y viene a ser la ciudad que, por su buena trayectoria, por sus ejemplos, por la utilidad que puede tener para otras ciudades, para aprender, para incorporar nuevos criterios, asume esta responsabilidad. Y durante todo el año, además de celebrarlo, realizar eventos, etcétera, lo que tiene que hacer es ir desarrollando formas de diálogo con otras ciudades, de aprendizajes, de ir viendo cómo se pueden hacer las cosas para que puedan aprender más y podamos desarrollar modelos de ciudades cada vez más convivibles y sostenibles. Y este año ha sido Valencia la capital elegida, una ciudad que nos pilla muy cercana a Madrid, pero sobre todo muy cercana en lo emocional. Es una ciudad que nos gusta visitar. ¿Y por qué ha sido? Bueno, pues es un proceso complejo, esto no es sencillo. Se hace directamente presentando primero la candidatura, bastantes años atrás, se presentan un montón de indicadores, no vale decir aquí se respira bien, hay que poner los indicadores de cómo está la calidad del aire, cómo la controlamos, cómo actuamos cuando está mal, y como es un montón, metros cuadrados de espacios ajardinados por habitante, innovaciones, consumo de energía, un montón de criterios que tienen que estar mostrados y demostrados y que compiten con otras ciudades que también quieren tener esta denominación. Finalmente se toma la decisión y sale elegida. 2023 salió elegida Valencia como tal. Y durante todo este año va a estar realizando muchísimas actividades. ¿Por qué se ha elegido Valencia? Pues se ha elegido por un montón de cosas que nos parecerán lógicas. Primero, es la segunda ciudad en España. La primera fue Vitoria-Gasteiz, una ciudad que funciona como un reloj en materia medioambiental. Continúa funcionando como un reloj. Después de ella tenemos Valencia, la primera ciudad mediterránea, segunda en España, primera ciudad mediterránea, que también es un valor distinto. Tener el mar al lado tiene cosas buenas y cosas malas, como por ejemplo la contaminación de los ferries, de los barcos, y lo gestiona correctamente, o tiende a gestionarlo bien. Pero seguimos teniendo factores como, por ejemplo, la albufera. La albufera es una pasada, es algo tremendo, que como decía un amigo, si las aves cuando viajan del norte de Europa hacia el sur pasan y se quedan en la albufera, que no tienen los ayuntamientos, por algo será. Pero al mismo tiempo unas huertas que rodean prácticamente la ciudad, que le impiden crecer urbanísticamente de una forma descontrolada, pero que además suministran alimentos de proximidad de kilómetro cero a la propia ciudad en sus mercados, de calidad, de mucha calidad y de cercanía. Tiene también algo que es inaudito o muy poco habitual en una ciudad, es que tiene un parque lineal, lo que antaño era el propio río Turia cuando pasaba por la ciudad. Para evitar las inundaciones se intentó eliminar, poner una autopista, pero alguien dijo no, vamos a hacer un parque en el que transite y participen todos los ciudadanos. Eso es Valencia, una ciudad en la que la calidad del aire, la calidad de la habitabilidad, en la que nos movemos, en la que circulamos de forma amable, en la que hay 160 kilómetros de bicicleta, por algo será. Esta ciudad tiene la responsabilidad hoy de enseñarnos el rumbo a las demás para que podamos seguir siempre yendo a ciudades y entornos mucho más sostenibles.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, los seguidores de los expedientes X del Buenos Días Madrid recordarán seguramente que la semana pasada Álvaro Martín se comprometió a hablarnos de un premio que hay por ahí de $500.000, cuidado, a quien pueda demostrar que un fenómeno es realmente paranormal. Nos decía Álvaro, hombre, es muy complicado porque hay que tiene que pasar por una serie de pruebas científicas. Y lo dejó ahí para retomarlo hoy. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, Eli. Que
¿lo vamos a retomar?
Totalmente. ¿Mm? Y vamos a retomar algo que venía hablando Lorena. Tema Kennedy, hay un temazo ahí sobre la maldición de los Kennedy que un día podemos tratar.
La semana que viene.
La pobre familia han tenido un gafe que
sí,
que,
han tenido, además, pero también es verdad que son muchos.
Son muchos, sí. Y muchos se han metido en puestos políticos que, claro, quieras que sea o que no, tu integridad puede correr peligro.
Sí.
Bueno, vamos con lo nuestro.
Vamos con lo nuestro. ¿Cómo se demuestra que un fenómeno paranormal es realmente paranormal?
Mira, Eli, esto de los premios de lo paranormal no es nada nuevo. La noticia es que la agencia que lo estaba proponiendo, que ahora te cuento, ha subido la puja.
¡Ah!
Es igual.
Ahora es más.
Yo puedo decir que ofrezco un... Bueno, no lo voy a decir, porque vaya que lo diga yo y me venga alguien que me lo demuestre de verdad y bueno, no
tengas que empeñar lo que no tienes.
No tengo. Pero bueno, podrías decir que ofreces $1,000,000 a quien te demuestre un fenómeno paranormal, porque si lo haces en condiciones de laboratorio, como nos están contando, va a ser muy complicado. ¿Qué es lo que ocurre? Se quiere demostrar, porque fíjate que al final que es algo muy interesante, porque estamos siempre hablando de esto. ¿Existe? ¿No existe? Son imaginaciones. Sí. Todo se puede explicar con el material que hoy tiene la ciencia. Porque yo siempre digo que lo que hoy llamamos misterio...
Sí, a lo mejor dentro de X tiempo deja de serlo.
Deja de ser misterio porque la ciencia ha explicado qué es exactamente un fantasma, sin lugar a dudas, porque ahora hay opiniones científicas, podríamos decir, pero qué es exactamente un fantasma es un concepto del que podríamos hablar, ¿no? O qué es lo que vemos en los cielos y llamamos ovnis, ¿no? Bueno, pues eso es algo que en un futuro sí que podremos explicarlo si la comunidad científica sigue estudiándolo, que parece que es un poco salirse del redil y es complicado. Entonces, se está ofreciendo... Desde 1922 se ofrecen premios a lo paranormal. En un primer lugar fueron $2,500 de 1922.
Bueno, no está mal,
que sería un dineral.
Ah, hombre, ya lo que
claro,
un dineral.
La República Checa, por ejemplo, el Club de Escépticos Checos ha ofrecido $160,000 en 2014.
Sí.
En el 84, en la India, se ofrecieron $150,000. Bueno, pues nada, esto no es nada, porque... A partir de, bueno, recientemente, en este cambio de año, 2023-2024, el Centro de Investigaciones Estadounidense es un centro de carácter escéptico y se dedica a investigar lo paranormal. Bueno, pues pasó de 250.000 a $500.000. $500.000.
$500.000, pero claro, no vale con ir y decir... No. Perdón usted, ¿en mi casa se mueven los muebles solos? Pues no.
No vale ni siquiera con ir allí y decir, en el bolsillo tienes dos monedas de 10 céntimos y tres monedas de 5. Y lo sacas y lo tienes. No vale ni siquiera eso porque podrías mal pensar que alguien te ha dado esa información, etc. Hay que hacerlo de una manera. Bueno, vamos a decir lo primero que dice que quieren demostrar las facultades psíquicas. Porque claro... Bueno, en realidad quieren demostrar cualquier poder sobrenatural o paranormal en condiciones de ensayo científico.
Sí, por ejemplo, telepatía.
Claro, eso es algo de lo que
o adivinación,
mucho.
Pero tiene que ser muy
precognición,
corto plazo. Claro,
¿no?
Precognición.
O visión remota.
Exacto.
Decir, ¿qué hay en una habitación de yo que sé dónde en tiempo real y que se pueda comprobar? Bueno, pues yo creo que tienen que enfocarse en eso, es decir, las facultades psíquicas, pero no deben enfocarse... Porque claro, en el término paranormal cabe todo.
Sí.
No deben enfocarse en demostrar fenómenos que implican trascendencia. Y me explico, pues por ejemplo, fenómenos de mediunidad, fenómenos de aparición, o sea, convocar un fantasma o un ectoplasma de estos del siglo XIX y que se pueda convocar eso en un laboratorio con todos los parámetros controlados, temperatura, ambiente, ondas electromagnéticas, todo. Eso creo que no deben porque eso va a ser imposible de replicar en un laboratorio. Yeah. Si algo se pudiera hacer, y ahora te cuento un ejemplo, problemas que ocurrieron en la Unión Soviética y los datos que nos llegan son escasos y las condiciones científicas habría que verlas, pero sí que hay experimentos allí, se hicieron muchos, por ejemplo con la telepatía. El problema que tenemos es que estos fenómenos no son fáciles de replicar, ni siquiera lo del tema de la trascendencia, que eso lo dejaría de lado, pero por ejemplo, telepatía. Bueno, ¿cómo, o sea, qué baremos nos, digamos, ponemos encima de la mesa para saber si una persona tiene telepatía? Por ejemplo, se ha utilizado un sistema mucho, que ya no sé si está un poco en desuso, que es el de las cartas Zener. Son cinco cartas con simbolitos, una estrella, unas ondas,
un círculo,
un cuadrado, ese es, un círculo, un cuadrado, y un experimentador, como estamos tú y yo ahora, uno delante del otro, con una mampara de por medio... Uno va sacando las cartas e intenta transmitirlas a la otra persona. La otra persona en un cuadernito pues va apuntando. La primera era un triángulo, la segunda una estrella y así. Y ahí se ven las coincidencias.
Sí.
Dicen que superando el 25% de coincidencia, de aciertos, podríamos estar hablando de algo más que la pura casualidad.
Sí.
Es decir, como si haces un test, de estos un examen tipo test, si respondes a todas A... pues algunas acertarás.
Seguro, claro.
Entonces, claro, si en este caso si aciertas más del 25%, podría catalogarse como un indicio de telepatía. Pero bueno, aún así, quizá nos conformamos con poco.
Ya.
Una telepatía auténtica pues tendría que acertar el 100%.
100%, o sea, claro,
fíjate,
evidentemente.
Curioso, una cosa que no conoce mucha gente. En el año 1971, en la misión Apolo 14, un astronauta llamado Edgar Mitchell, que es muy creyente en estas cosas, para que nos vamos a engañar, y también muy interesado en la experimentación con lo paranormal, digamos. Bueno, pues él estaba por ahí subido al cohete, digamos, él está en trayectoria a la Luna, y resulta que envió un experimento secreto que ni siquiera sus compañeros sabían de misión, un experimento que él tenía pactado con gente que estaba en la Tierra, fíjate qué distancia, desde la Luna a la Tierra, enviar a una hora concreta que estaban sincronizados sus relojes, a una hora concreta, él miraría unas cartas Zener y mandaría, bueno, por los resultados, ¿no?
Sí.
Pues cuando descendió, cuando llegó a tierra de nuevo, se vio en un sobre que estaba, digamos, cerrado, lacrado, bajo, digamos, bajo un control, que había acertado un poquito más del 25% de las pruebas con las cartas Zener.
Sí.
Y se hicieron, creo que se hicieron 200 y pico comprobaciones, digamos.
Sí.
Pues de esas 200, más de un 25% eran aciertos. Eso no demostró que la telepatía existe, pero fue un experimento curioso que se hizo con tantísima distancia, porque parece que el experimento Zener se hace en una habitación con dos personas. No tiene por qué. Uno estaba en la Luna y el otro en la Tierra. Y aún así se hizo, ¿no? Entonces, aquí dicen, cuidado, si tus dicen los que han convocado este premio, si tus poderes implican escuchar voces que los demás de la habitación no pueden escuchar, o leer los pensamientos de otras personas o creer que otros pueden escuchar tus, o sea, es decir, tú puedes transmitir tu pensamiento, considera lo siguiente. Lo dicen así, descarga de responsabilidad. Dicen, lo que usted está experimentando es consistente con enfermedades mentales reconocidas que se sabe que causan síntomas como los que está experimentando. Aquello de escuchar voces, por ejemplo. Sí. Condiciones como la esquizofrenia u otros trastornos no son capacidades paranormales. Dicen, son desequilibrios químicos en el cerebro y es posible que exista un tratamiento disponible. Aún así, dice, si usted tiene diagnosticado X cosa, no venga a hacer el experimento, porque no buscamos ese tipo de sujeto. Pero dice, aún así, si usted quiere venir con todo su historial médico, nosotros no somos médicos. Es decir, no estamos aquí ni para decirle qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, o para confirmar o desmentir que usted tiene, en vez de tener esquizofrenia, tiene cualidades paranormales. O sea, tiene cuidado con temas que no estén diagnosticados o con temas que sí lo puedan estar, pero que cursen con enfermedades.
Sí.
Eso simplemente es algo, la química del cerebro. Cuidado, aquí siempre lo decimos también. Otra cosa, el sujeto que quiera demostrar esto deberá mandar una solicitud que la puede enviar por un correo electrónico, por un formulario, pero si se acepta su caso, en la solicitud te piden que digas, bueno, pues varios datos tuyos, edad, no sé cuántos, y que digas qué facultad paranormal tienes. Si lo aceptan, que lo van a revisar primero, tú tendrás que pagarte los gastos y tendrás que ir seguramente a Estados Unidos. Si no estás en Estados Unidos, aparte si estás allí, Estados Unidos es gigantesco. Pero bueno, si tienes que venir desde Europa, pues te va a costar un dinero. Esto está en Los Ángeles, está en California. Y luego dicen que cuando ya se acepte su caso, primero se hará una entrevista informal, digamos, donde el sujeto ya podrá demostrar su cualidad. Si consideran el comité que lo que ha demostrado, por ejemplo, telepatía, tiene consistencia, tiene gracia, se le va a llevar ya a un laboratorio, todo monitorizado, condiciones asépticas, donde la persona tendrá que reproducir esto X veces, porque una vez puedes tener una telepatía espontánea.
Claro.
Quizás hasta incluso, no pensemos en casualidad, es que a lo mejor has tenido un episodio de telepatía. Yo, por ejemplo, he tenido, yo jugando con un amigo a piedra, papel o tijera, empatamos seguidas fácilmente 20 veces.
Fíjate.
Siempre sacando lo mismo, tijera a los dos, piedra a los dos. Esto era una cosa muy rara, que se salta toda estadística. Otras veces, pues estando en un garito, pues he adivinado qué canción viene después. Por ejemplo, qué canción va a pinchar el DJ después.
Qué curioso.
Cosas así, espontáneas, tonterías. O quién te va a llamar y de repente te llama.
Bueno, a mí eso me pasa muchísimo. Personas a lo mejor que o bien conozco personalmente o son gente conocida, de las que no te has vuelto a acordar nunca. Y de pronto un día dices, ¿qué fue de aquel? Oye, seguido aparece o una noticia en el periódico, pero al día siguiente, y si es alguien conocido, o te llama, o te lo encuentras. A mí eso me pasa, pero cada dos por tres. Dos por tres.
Podremos
y
pensar,
eso no significa que yo vaya a tener telepatía, ni mucho menos.
Es que además podemos pensar,
no sé por qué, pero
podemos pensar como cuando alguien está embarazada, una mujer está embarazada y ve a muchas embarazadas, o cuando te quieres comprar cierto modelo de coche y ves ese modelo. Es que a lo mejor tú inconscientemente
has
te has condicionado y entonces estás más pendiente de noticias o de historias. Lo curioso es cuando te acuerdas de esa persona, ya pasas del tema, haces tu vida y ese mismo día, ya te digo, pues o te manda un WhatsApp,
o te llama,
o lo que sea,
y dices
tú,
pero no puede
ser. Hace un montón que no hablamos y justo hoy me he acordado de ti.
Sí.
Pues eso es extraño, vamos a decir que por lo menos es extraño. Claro, pero algo espontáneo, no quieren eso. Quieren a alguien que sea capaz de, y por eso es tan difícil dar este premio, de manifestar su cualidad paranormal, sea la que sea, metódicamente, una vez tras otra, y que lo pueda comprobar y que sea algo que se pueda después documentar y hacer un informe sobre ello.
Porque no sirve decir en tal lugar ocurre esto y que vengan. No, eso no sirve.
No lo
sé. Lo comentábamos hace un momento a micrófono cerrado. Me acordaba yo de las caras de las famosas caras de Belmez, que se supone, una de las teorías es que estaban provocados por la persona que era la dueña de la casa que ya falleció.
Sí, por María Gómez Cámara.
Claro, si viviese María Gómez Cámara y se siguiesen produciendo esos fenómenos, ella tendría que ir a Estados Unidos y reproducirlo allí.
Sí, pero hay un asterisco. Dicen que en casos muy concretos son capaces de desplazarse.
Ah,
ellos.
Bueno.
Y en ese caso yo creo que siendo uno de los fenómenos paranormales más famosos, que sí, en inglés también, en Reino Unido y en la comunidad anglosajona, también se habla de las caras.
Hombre,
de Belmez.
Es que es verdad Belmez que es un fenómeno, desde luego, raro, es muy raro, 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 muy raro.
Y
porque
además,
se habló de manchas de humedad,
sí,
se habló de pintura,
de pintores,
tal.
Sí,
no,
sí.
Ya se ha demostrado.
Hombre,
primero, que no,
¿eh?
que no es pintor, es que las manchas, esas caras surgen como del propio material del que está
sí,
hecho el suelo. Y luego, hombre, pues, si fuese una humedad, no tendría siempre, a pesar de esto, esta cualidad que tiene el ser humano de buscar figuras reconocibles,
sí, sí, sí,
y humanas, la
pareidolia,
exactamente, eso que miramos al cielo,
no,
y siempre vemos formas
tienen
humanas y tal, pero esas caras son caras.
Sí, te diré,
no es...
Eli, que a partir de que murió María, las caras nuevas, las que estaban, como que se han ido un poco apagando, aunque están ahí,
sí,
pero se han desdibujado en el cemento, pero las nuevas sí son más un poco puntillistas, o sea... Dos puntos por ojos, dos puntos en la nariz y una raya en la boca. Que sí, que aún así no es exactamente pareidolia, pero parece que las ha hecho un niño pequeño, mientras que las otras eran un poco más adultas. Es muy curioso ese lugar.
Fíjate, pues hubiese sido una mujer para estudiar realmente esta señora, la dueña de la casa, porque hablamos de fenómeno paranormal, pues no sabemos cómo se hacía eso, pero
no
como
sabemos.
Tú dices, a lo mejor dentro de un tiempo la ciencia dice, no, es que determinadas personas con tales o cuales cantidades de una sustancia cerebral es capaz de hacer esto, claro.
Eso es. Y claro, como María Gómez Cámara, tenemos un ejemplo que te decía antes, soviético, y con esto termino, y es el de Nina Kulagina. ¿Sabes? Hay una serie que se llama Stranger Things, que ha tenido mucho pelotazo. Bueno, pues la protagonista, que es una niña con poderes psíquicos, que se llama 11, 11, pues todo esto está basado en cosas, en varios asuntos que son reales, la serie de Stranger Things. Bueno, pues en uno de los personajes que se basaron para diseñar a esta chavala fue en esta mujer.
Ah, mira.
Nina Kulagina.
No lo sabía.
Existió de verdad, hay fotos de
ella.
Incluso hay fotos de ella en pleno uso de sus facultades. Primero te cuento. ¿Quién era esta mujer? Bueno, esta mujer tuvo que ver cómo con 14 años la ciudad de Leningrado, que es donde ella vivía, fue asolada por los nazis. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Que se apuntó. Ella pilotaba tanques en el ejército rojo, con el ejército, en este caso, de Stalin. Y bueno, durante un tiempo ejerció una carrera militar, después ya se retiró, y cuando la analizan sus facultades, los científicos, ella era ya ama de casa, ella trabajaba, ella estaba en su casa. Resulta que desde pequeña le decía a su familia qué hay dentro de esa caja, qué llevas en los bolsillos, cosas así. Era capaz de prever acontecimientos o de mirar más allá de, pues eso, de objetos sólidos, como puede ser una pared o un bolsillo, ¿no? Dicen que cuando se enfadaba, esto es muy típico, vaya, que los vasos salían...
Sí, salían las cosas volando.
O salían las cosas volando sin que nadie las tocara. Entonces, bueno, en los años 70 pasa al laboratorio. Los científicos soviéticos querían utilizar... Decían, la energía nuclear es importante, pero la energía mental... va a ser la revelación. Si conseguimos saber cómo manejar las cualidades mentales de estas personas, primero, espionaje psíquico, que se llama, que también es otro tema.
Claro,
los Estados Unidos estuvieron experimentando, esto está en los papeles de la CIA, el proyecto Stargate, con supuestos dotados, con sus cualidades psíquicas, para ir a territorio soviético y cotillear sin correr ningún peligro. Pues también se hizo viceversa, también se hizo desde territorio soviético a Estados Unidos. ¿Y esta mujer qué era capaz de hacer? Bueno, pues por ejemplo, era capaz de levantar objetos.
Con la mente.
Sí, o sea, alfileres, cerillas, tampoco objetos pesados, pero poniendo la palma de su mano, el objeto se levantaba. Eso decían los que experimentaron con ella. Lo más raro que hizo, parar el corazón de una rana. Sí, sí. Le pusieron delante una rana. Le pusieron primero delante a un señor, a un doctor.
Sí.
Y empezó a tener palpitaciones y dijo, se acabó el experimento.
Mejor
a la rana,
que no,
háselo
hombre.
A la rana. Y a la rana le paró el corazón Nina Kulagina, según los experimentadores que estuvieron con ella. Cuidado. También decían que soportaba grandes cantidades de calor. Era capaz de soportar prácticamente que la quemaran sin inmutarse. Entonces, ya no vive, pero si viviera, se podía presentar a este premio de los $500,000.
Bueno, pues a lo mejor hay alguien que todavía consigue... romper esa barrera que te ponen los científicos, que es muy dura, muy dura. Esas pruebas que hay que pasar, pero ahí está ese premio de $500,000. Si algún oyente considera que tiene poderes paranormales, oye, por probar, tampoco pasa nada. Álvaro, ¿de qué vais a hablar en Madrid Misterioso, pues mira, próximo fin de semana?
Tiene mucho que ver, porque vamos a hablar de este libro que se llama Magos y Psíquicos, y va sobre cómo las fronteras entre el ilusionismo, entre el truco de magia y lo paranormal han estado a veces muy desdibujadas, y en las mesas parlantes, en las sesiones de espiritismo, a veces se tiraba pues de cables, se tiraba de efectos.
Sí, claro.
Por ejemplo, con los ectoplasmas se cree que algunas médium se tragaban un material que después eran capaces de vomitar, y así es como salía el ectoplasma, una especie de gasa que se tragaban y luego vomitaban. Así que vamos a hablar de un poco, también es sano decir, cuidado, hay fraudes, y hay que decirlo.
Claro que sí, pues interesantísimo un fin de semana más, este Madrid Misterioso que dirige Álvaro Martín, los sábados, la noche del sábado al domingo a la 1 de la madrugada, y después el próximo miércoles volverá aquí con sus Expedientes X. Gracias,
aquí
Álvaro.
Estaremos. Un abrazo, Eli.
Expediente X es lo que tiene todos los días. Carlos Honorato, hombre, perdón, hay que acertar, hay que... agudeza visual.
Vamos a ver, estaba chupado hoy.
Venga, hoy no, sí, estaba muy fácil.
Yo creía que iba a perder por un 80%.
Y no.
Y no, no, es como los partidos esos que uno cree que va a perder 5-0 y acabas casi empatando. 3-2 he perdido, ¿eh?
Bueno, ¿cuál es la opción que menos han votado los oyentes?
La opción A con el 13%, y hay que decir que es la torre de control de Barcelona, del aeropuerto de Barcelona.
Bueno, bien.
La segunda opción más votada ha sido la opción B, con el 39%.
Bueno, no está mal, casi
40. A los
despistados
que esa torre de control está en Mallorca.
Toma ya.
En Palma de Mallorca.
Están muy viajados nuestros oyentes. Se lían. Y evidentemente
la opción C, que ha tenido el 48% solo, es Barajas. Pero vamos a ver, ¿no veis las naves de detrás? Con esa, vamos, es que es inconfundible que la T4 en Barajas.
Bueno, y yo decía al principio del programa lo de Brunete, porque en Brunete es una rotonda donde hay una réplica exacta de esa torre de control. Mañana nuevo reto de agudeza visual. Carlos, mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid a las 10. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía. Cantando esta canción y es que...